Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 1 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que hemos conocido que han dado positivo 13 de los 118 jóvenes que han llegado en barco a Valencia tras estar confinados forzosamente en un hotel de Palma, ya sabes, los del megabrote. Se trata de 8 jóvenes andaluces y 5 gallegos que han podido regresar a la península después de que la justicia considerase desproporcionado el confinamiento impuesto por las autoridades baleares. Ese macrobrote ha mostrado claramente cómo está evolucionando la pandemia en España. La incidencia acumulada entre los más jóvenes ha aumentado 65 puntos en las últimas 24 horas hasta los 356 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en las demás franjas el aumento es muy ligero, apenas un punto entre los mayores. La buena noticia es que en las últimas 24 horas se han inyectado 747.000 dosis de la vacuna, la cifra más alta de toda la campaña. Por eso no hay que alarmarse, pero sí ser precavidos. María Jesús Montero es la portavoz del Gobierno.
Una cierta sensación de que la parte peor se ha pasado. Es decir, que aunque el virus circule, es evidente que lo que tenemos que proteger es a la población mayor, a la población que directamente ingresaba en nuestro centro cuando tenía esta gripe, cuando tenía esta enfermedad. Y hay que hacer un llamamiento a la prudencia.
Por cierto, un detalle importante. Los estudiantes madrileños que han llegado al puerto de Valencia procedente de Mallorca, donde estaban confinados también, se han ido directamente en el autobús sin hacerse el test de antígenos. Claro, habría que controlar todo esto un poquito mejor, porque ya ha pasado un año y medio desde el inicio de la pandemia. Hay que tener las cosas un poquito más preparadas. También esta noche el rey Felipe VI se ha referido a la actual situación sanitaria. Lo ha hecho desde Barcelona con motivo de la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona. Al acto no han asistido ni el presidente catalán Pere Aragonés ni la alcaldesa de la capital catalana Ada Colau. El monarca ha apelado a la unidad para encarar la recuperación.
Esta crisis ha hecho emerger con todo su vigor los profundos valores que nos definen. La solidaridad, el esfuerzo colectivo, la unión, el afecto entre ciudadanos. Valores que no solo nos ayudan a afrontar esta pandemia, sino que también nos confirman algo que quizá ya sabíamos, que juntos seremos más capaces para encarar con esperanza ese futuro deseado de recuperación.
La otra gran noticia del día es la firma del acuerdo de patronal y sindicatos con el Gobierno para la reforma de las pensiones. Las novedades, como te hemos ido contando en COPE, son las siguientes. 1. Se va a revalorizar conforme al IPC. 2. Incentivos a los que tarden más en jubilarse. 3. Penalizaciones a los que se jubilen de forma anticipada. Y 4. Se elimina el factor de sostenibilidad y se va a sustituir por un mecanismo que va a afectar a los que tengan ahora entre 40 y 60 años. Esta herramienta hará que esa franja tenga que elegir entre trabajar un poco más o cobrar menos cuando se jubilen. Este último punto anunciado por el ministro José Luis Escrivá en una entrevista en Televisión Española ha provocado rechazo en sindicatos y patronales. Escucha a Pepe Álvarez de UGT, Unai Sordo de Comisiones Obreras y Antonio Garamendi de la COE.
Las negociaciones no van a ir por ahí. Y desde luego nuestras posiciones no van a ir por ahí.
Hay que apostar por incrementar el gasto en pensiones para garantizar la suficiencia de las pensiones de ahora y hasta el año 2048.
Que lo que dice efectivamente el acuerdo es que tenemos un plazo para volver a poner, vamos a llamarle otros factores de sostenibilidad, llamémoslo como queramos.
De hecho, la COE y Cepyme han sido más duros con Escrivá. Han llegado a tildar de desafortunadas sus declaraciones. Seguimos hablando de economía y poco a poco la verdad es que se va reactivando. Prueba de ello es que junio ha sido un buen mes para la creación de empleo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que la cifra de ocupados supera los 19 millones y medio que se alcanzaron en el mes de junio previo a la pandemia. Veremos mañana cómo queda la cifra de paro registrado. Marta Ruiz.
Y sobre todo esa cifra de paro efectivo, la que incluye desempleados, trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad, que en mayo eran 4,7 millones. El impulso en la creación de empleo ya se notó el mes pasado con el fin del estado de alarma. Entonces se crearon 200.000 empleos y el paro bajó en 130.000 personas, el mejor mes de mayo de la serie histórica. Parece que la tendencia se ha mantenido en junio, un mes tradicionalmente bueno para el empleo, con esos 200.000 afiliados afiliados más que adelantan desde el Ejecutivo. Veremos mañana el detalle de las cifras, que se avanzan positivas. De hecho, está previsto que sean los primeros espadas, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, y la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes salgan a explicar las cifras y a hacer balance.
Por cierto, que hoy han comenzado oficialmente las rebajas en España, un periodo vital sobre todo para el pequeño y mediano comercio, que ha visto cómo las ventas han caído un 47% desde comienzos de año. Por eso el sector confía en un ligero repunte interanual de las ventas con respecto al mismo periodo del año pasado. Susana Moneo.
El 61% de los españoles, según varias consultoras, van a gastar entre 100 y 300 euros. Es una cantidad similar a la del año anterior, pero hay un 22% que dice que va a gastar más. Los descuentos llegarán más adelante hasta el 70% y los comercios confían en recuperar algo de esta nefasta temporada, aunque ya calculan que no van a llegar a los niveles de ventas prepandemia. A Laura le acaban de contratar.
Porque me ha dicho la dueña que van a abrir más horas, porque espera que venga más gente. Dice que hasta ahora pues es que se ha vendido muy poco.
Descuentos agresivos, pero menos prendas porque los comerciantes han adquirido menos género y hay menos stock. Y va a variar mucho entre territorios. Ante el turismo interior, zonas como Cantabria esperan mejores resultados que los lugares tradicionalmente copados por el turismo internacional, como puede ser Baleares.
Precisamente el sector turístico respira algo más aliviado porque se ha puesto en marcha el pasaporte COVID de la Unión Europea. Hablamos de un documento gratuito, en forma digital o en papel, que va a servir para facilitar los viajes entre los Estados miembros. Esta noche en La Linterna hemos escuchado a Alejandro, dueño del Hotel Caballo de Oro de Benidorm. Nos contaba cómo van las reservas de estos próximos meses.
Una quincena de julio empieza a remontar porque ya empiezan a viajar los funcionarios, que empiezan a coger vacaciones, intentando hacer lo que se puede porque ahora mismo hay aproximadamente el 60% de los hoteles en Benidorm abiertos, pero la primera quincena va a ser muy, muy, muy floja. Lo vamos a pasar bastante, bastante mal.
Y a esta hora sigue desaparecida la niña de 9 años que se cayó al agua en el pantano de San Juan en Madrid. Han pasado ya 48 horas desde la última vez que vieron a la pequeña. El operativo de búsqueda se ha paralizado hasta mañana. El director general de emergencias de la Comunidad de Madrid, Pedro Antonio Ruiz, ha informado de que van a ampliar el dispositivo de búsqueda en la superficie.
Por si en algún momento el cuerpo apareciese, emergiera y apareciera en la superficie. Concretamente mañana a primera hora aumentará el número de efectivos, se repartirán en puntos fijos para realizar esa vigilancia, sobre todo en zonas en las que es muy difícil acceder y transitar, y en las otras zonas de playa tendremos un movimiento de ese personal para realizar rastreos y vigilancia.
Cuando ella murió, sus hijos no podían llorar. Estaba prohibido hacerlo en público. Pero el más pequeño se rompió por dentro al escuchar esta canción. Solo quería salir corriendo y que alguien le abrazara. Consiguió aguantar y se prometió a sí mismo que jamás derramaría lágrimas a la vista de cámaras ni de fotógrafos. Hoy le ha costado, pero lo ha conseguido. Diana de Gales hubiera cumplido este jueves 60 años y los hermanos William y Harry, Enrique y Guillermo, lo han celebrado juntos. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, por fin les hemos visto y la verdad es que no se han emocionado, ni frío ni calor.
Nada, bueno, apenas un momento de rictus así contraído, pero enseguida se han recompuesto, más bien serios. Es cierto que en el momento clave estaban de espaldas, les veíamos la calva, perdóname que rompa el clima,
sí,
pero es así, y todos los flashes eran para la estatua, el secreto mejor guardado de Buckingham Palace, porque mira que todo lo filtran o todo se acaba sabiendo en los tabloides, y esta vez no daban ni media pista. Solo nos habían contado el nuevo diseño del jardín, que llevaba 4.000 flores, que había No me olvides, que es supuestamente su flor favorita, pero de la figura de Diana, cero, no sabíamos nada.
Mira, te voy a contar una cosa. En cope.es nuestros compañeros han publicado un artículo sobre ello, se pusieron en contacto con el escultor y dijo que tenía cláusula de confidencialidad. No se podía decir nada.
Imagínate.
Ya hemos visto cómo retiraban entre los dos hermanos la tela verde que la cubría y resulta que es una estatua algo más grande que el tamaño natural, en la que la princesa de Gales aparece rodeada de tres niños con gesto sereno y casi maternal. Un símbolo de su vida y de su legado, se ha dicho. Los pequeños que la rodean representan la universalidad y el impacto generacional de su trabajo. ¿Esa es Lady Di? ¿Así se recuerda?
Bueno, así lo ha explicado el escultor, al que han entrevistado nuestros compañeros. Desde luego, una habitual, por cierto, de la Casa Real Británica. Vamos, más le vale no romper.
Sí, no tiene que decir nada, que si no, no sigue trabajando.
Lleva toda la vida viviendo de eso. Pero bueno, desde luego, lo que sí te puedo decir es que aquí el atuendo escogido para hacer la escultura ya está siendo analizado y escudriñado hasta el último detalle. Blusa abierta, falda lápiz, cinturón ancho con maxi hebilla, ya habrás visto las fotos. Y aquí han tardado tiempo récord en identificarlo. Es exactamente lo que Diana llevaba puesto en la felicitación de Navidad del año 1993, pero con el pelo un poco más largo, tal y como lo llevaba en sus últimos años, cuando ejercía ya de embajadora humanitaria. Y por eso dicen que también el escultor se ha inspirado en otra foto suya que se tomó en Bosnia, pues prácticamente unos días antes de morir, el 9 de agosto del 97. Estaba con una familia víctimas de las minas antipersona, y ese sería el gesto o la figura copiada.
De la estatua hemos leído de todo. Unos la destripan y dicen que es kitsch y arcaica. Otros que tanta poesía y tanto almíbar habría incomodado a la propia Lady Di. Luego están los que critican a William y Harry por encargar una estatua, que es algo así un poquito antiguo y casi ofensivo para la gente joven. Estoy seguro de que visitantes y curiosos no van a faltar en el jardín de Kensington, pero vamos al meollo de la cosa. ¿Ha habido entonces reconciliación o no? Porque al final, de eso es de lo que se está hablando.
Bueno, ahí estaba el morbo, es la pregunta del millón, pero también aquí puedes elegir respuesta, porque tenemos de todo un poco. Por un lado, es difícil deducirlo de las imágenes. No ha habido ni discursos ni nada. Una ceremonia sin ceremonia, y es verdad que después han emitido ese comunicado conjunto, los hermanos, algo muy poco habitual, en el que recuerdan el amor, la fuerza y la forma de ser de su madre, las cualidades que hicieron de ella una fuerza del bien, que cambió incontables vidas para siempre, etcétera. Pero luego ni abrazo ni nada. Ni codo, aunque bueno, teniendo en cuenta que en el último año y medio prácticamente ni se hablaban, lo de hoy ya es mucho.
Vamos, que los especialistas van a seguir teniendo el filón ahí. Ya veo que en la prensa de mañana unos dicen que fue una reunión cálida y familiar y otros que simplemente se comportaron correctamente de cara a la galería. Lo que sí me llama la atención es que todos coinciden en una cosa: no se fían de Meghan. En la prensa británica miran de reojo por si filtra algo a los compis de Estados Unidos, ¿no?
Así es, dan por hecho que cualquier cosa que sepa ella será publicado al otro lado del océano. Mira, es el cuento de nunca acabar, pero aquí estamos nosotros también contándolo. Y lo que te rondaré, que por cierto, se han intercambiado algún que otro mensaje, parece ser, William y Harry, después de la victoria de Inglaterra contra Alemania. Así que si Inglaterra llega a la semifinal o a la final, lo mismo tenemos final feliz del cuento. Pero bueno, no vamos a anticipar acontecimientos, porque tenemos ahí un diamante en bruto, y es que no hemos visto aún la foto de Lily.
Lily, la última bisnieta, que se llama Lily Diana.
¿No? Lilibet Diana, claro, la pequeña de Harry y Meghan. Así que capítulos nos faltan.
Pues nos vas a seguir contando, Paloma. Muchas gracias.
No lo dudes. Un abrazo.
Vamos a ver cómo está el patio. Momento de repasar las primeras páginas de la prensa, primero los digitales, y comenzamos por cope.es, Nekane.
Y por ahí leemos que el Tribunal de Cuentas reivindica su independencia y defiende que solo se somete al ordenamiento jurídico. En el Confidencial, Podemos llevará el referéndum de autodeterminación a la mesa con Cataluña. En Voz Populi, solo 9 médicos para controlar la llegada de 300.000 pasajeros. Y en News Diario, Asturias y Galicia, primeras comunidades en vacunar con pauta completa a la mitad de su población.
Y hasta ahora nos están llegando también las portadas de los principales periódicos nacionales.
Vamos con la primera de ABC. Es el protagonista del día, el ministro Escrivá, ministro de Seguridad Social. El ajuste de las pensiones lo pagarán 11 millones de baby boomers, los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70, o trabajan más años o cobrarán menos prestación. Noticia también que leemos en la primera de ABC: Esquerra y Junts niegan para Cataluña lo que exigen para los organismos públicos del Estado. Bloquean la renovación de su Tribunal de Cuentas y de su Defensor del Pueblo. En la segunda de ABC, el Tribunal de Cuentas precisamente defiende su inocencia ante las presiones de los últimos días, reivindica su función, los consejeros son inamovibles. Más noticias que leemos en ABC. Bildu estrecha lazos con Maduro para el avance de la izquierda en Europa. El régimen recibe en Caracas a los socios de Sánchez. Y también noticias sobre Venezuela, que este país inocula a su población una vacuna cubana sin aval científico contra el coronavirus. Más noticias que leemos en la segunda ABC. Sánchez viaja a Estados Unidos en busca de inversiones sin intentar reunirse con Biden. Va a estar del 20 al 24 de julio en Estados Unidos. Y cuenta ABC que Presidencia ha renunciado a intentar que Pedro Sánchez se reúna con Joe Biden. Y dos noticias más que leemos en ABC rápidamente. José Luis Moreno pedía créditos de hasta 300.000 euros que luego no devolvía. Y CaixaBank y los sindicatos pactan un ERE para 6.452 personas.
Y tienes por ahí el diario El Mundo.
También titular, Sánchez perfila en Cataluña un referéndum consultivo. Moncloa defiende un traje a medida para que se vote sobre autogobierno y financiación, pero no sobre autodeterminación. La foto de portada del Mundo es para la familia real que hoy ha estado en Barcelona en los premios de la Fundación Princesa de Girona. Y El Mundo destaca las declaraciones que ha hecho la princesa Leonor. Escuchar a los jóvenes es su petición. Y más noticias que leemos en El Mundo. Luxemburgo burla a la Unión Europea, mantiene privilegios a empresas y millonarios. Y de China también noticia internacional. El presidente promete que reunificará China y que aplastará el plan de Taiwán.
Vamos a ver qué se cuentan los oyentes en las redes sociales. Y vamos a escuchar a un oyente sobre cómo va a afectar a la generación Baby Boom la reforma de las pensiones, Nekane.
Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Resulta que ahora mismo esta generación de los 50 a los 60 años que empezaron a trabajar con 12, 14 años para ayudar a sus padres en casa, que se han sacrificado por los hijos y por los nietos, ahora son los que tienen que aguantar que les recorten las pensiones.
Pues tienes toda la razón, amigo. Ellos son los que están aguantando prácticamente todo. Una imagen.
El artista Antonio López, con 85 años, ha estado esta tarde pintando en la Puerta del Sol de Madrid, aprovechando la buena luz.
Qué
y
guay.
También aguantando el calor de la capital. Con gorra, camisa y pantalones cortos, ha cogido su caballete, las pinturas, para concluir un cuadro que comenzó hace 11 años. En él se aprecia la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también la Calle Mayor.
Una carta viral.
La ha escrito una docente, se llama Marta Marco. Tras conocer los contagios en Mallorca, su instituto es uno de los implicados por el brote y ha sido muy dura. Dice así, han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos de sus padres. Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que durante meses en el instituto nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias.
Y esto no ha acabado aquí, porque hace un rato te lo hemos contado en esta linterna, hemos sabido que han dado positivo 8 jóvenes andaluces y 5 gallegos que estaban confinados en el Hotel de Palma y que han cogido un ferry esta mañana y han vuelto a la península. Así que esto va a haber que seguirlo muy de cerca. Y Belén Montes nos trae un mensaje de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade.
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción del ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
60.022.60022.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, está aquí Jon Uriarte.
Pues mira, Rubén Corral, arranco con una explicación. Entiendo que el jefe te haya dejado los mandos porque esta mañana con Pilar García Muñiz en el Paseo del Tron ha demostrado que sigue siendo nuestro querido y adorado Baby Babi Mocosete favorito.
Y la quinta clave nos la trae el Tron Ángel Espósito.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal?
¡Uy, qué mocosete!
Buenos días.
Yo la estrellita, está malito.
Con Nenuco Mocosete eres la mejor mamá.
Sí.
Este hombre lleva con constipado ya más tiempo.
¿Cómo le ha llamado? ¿Baby Babi Mocosete?
Sí, es que iba a decir Babi Mocosete, que era como se decía, pero claro, yo me ha salido el tema anglosajón, que yo he sido muy anglófono.
Sí, de siempre.
He dicho Baby, me ha salido Baby directamente. Pero bueno, yo creía que eso suponía un arranque menos dramático en La Linterna de lo habitual, pero claro, Rubén Corral es peor. Sí, no solo das malas noticias, sino que nos señalas a los de nuestra generación. Escuchaba yo a un oyente hace poco. Por ejemplo, con los que van a pasar lo peor con la reforma de las pensiones. Traducido, tú y yo.
El factor de equilibrio generacional del que habla Escrivá es uno de los flecos que aún deben negociar los agentes sociales y que afectaría a la llamada generación del baby boom, la más numerosa de la pirámide poblacional española y que forman los que tienen ahora entre 40 y 60 años aproximadamente. El ministro decía que estábamos hablando de los nacidos entre 1950 y mediados de los 70.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién me pone la pierna?
Vamos a ver, Rubén, vamos a ver.
Si me afecta a mí, tú estás fuera.
Perdona,
los
perdona.
De 1850 ya lo tenéis todo cobrado.
Sí, ya te diré yo cuando me toque la pensión, ya te diré. Bueno, hoy hemos hablado de turismo en España, hemos analizado cómo han ido estos meses y lo que nos espera en verano. El turismo rural está de enhorabuena, fíjate, han aguantado bien la pandemia y las previsiones son buenas. Luis tiene un hotel, por ejemplo, rural en la montaña asturiana.
Creemos que vamos a trabajar bien, que vamos a tener una buena ocupación. Aunque siempre con la incertidumbre de cómo seguirá evolucionando la pandemia, que ahí sigue. Y evidentemente está el entorno. Estamos en una zona privilegiada y muy virgen. El concejo de Llanes tiene más de 30 preciosas playas y estamos junto al Parque Nacional de Picos de Europa.
Bueno, hasta ahora es posible que ya hayan llegado a sus casas, como escuchaba también antes, los chicos afectados por el megabrote en Mallorca. Los 118 que han viajado en barco, burbuja, hasta la península. Álvaro, por ejemplo, es uno de ellos.
Ha sido un viaje largo en el barco. En el ferry hemos estado prácticamente todo el rato en la parte abierta. Llegamos a Valencia, hemos cogido el autobús. Cuando llegue a Madrid, pues tendré que continuar la cuarentena pertinente hasta así, porque así lo dice la institución sanitaria.
Bueno, ser maestra del año tiene que ser brutal, pero sí. Ser maestra del año en Estados Unidos, siendo española, que yo cuando he oído que me habéis mandado el mensaje, se llama Ana. Es de Badajoz y ha estado con nosotros aquí en La Linterna.
Mis estudiantes, aunque no hablen español en sus casas, desde kinder, desde que tienen 5 años, están hablando en español en el colegio. Y cuando llegan a mi clase, que ya están en el instituto, yo les doy la clase completamente en español. Y eso es un valor añadido que ellos tienen, son bilingües. Y eso, desgraciadamente, no existe de esa forma en España.
Nos ha contado por qué le han dado el premio y además nos ha contado las diferencias entre lo que ella ve que es el sistema educativo en Estados Unidos y aquí en España. Es muy interesante escucharla, ¿eh?
Muy interesante, muy interesante. Y luego me encanta el acento extremeño precioso que tiene. Me encanta que lo ha mantenido ahí. Bueno, por otro lado, más allá de la Eurocopa hay noticias. Y Cope ha soltado la más gorda. Sergio Ramos se va a París. Escuchando a Manolo Lama, me imagino que Sergio ya estará aprendiendo francés.
Y en deportes, Manolo Lama, ¿qué me puedes contar de Sergio Ramos?
Bueno, pues lo que te tengo que contar es lo que adelantaba la cadena COPE a las 3 de la tarde, que hoy su hermano y representante René Ramos ha viajado a París para cerrar el acuerdo entre el central y el equipo parisino.
Volvamos a intentarlo.
No, tranquila. Blue de la bleu, de la blue de la bleu. ¿Lo ves?
Pero no estás... No estás... ¡No estás otra vez! ¡No estás hablando en francés!
Es que...
Muy sencillo hablar francés, ¿verdad?
No es fácil, no le veo yo, pero oye, le veo capaz también, ¿eh? Y mientras llega Juanma Castaño y al partidazo, vamos a felicitar a Débora Harry. Claro, los que no vamos a cobrar pensión sabemos que le llamaban Blondie. Y cumple 76 estupendos años.
Tú le enseñaste a tocar la guitarra, ¿no?
Sí,
bueno. Tú ya eras mayor cuando ya empezó.
Era una niña, la tenía yo en brazos. Blondie.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, partidazo espectacular hoy, previa del partido de España.
Siempre, tienes
un montón de cosas siempre que contar.
Siempre es un partidazo espectacular, pero esta noche tenemos un gran partidazo porque hay muchos temas. Evidentemente, las citas de mañana, los cuartos de final de la Eurocopa, a las 6 el Suiza-España. Nos van a contar Elena, Miguelito, Lama, desde San Petersburgo, cómo está el ambiente. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy, por cierto, Xavi Hernández. A las 9 se juega el Bélgica-Italia, es el partido con el que nos cruzaríamos en semifinales. Y después otra de las grandes noticias del día, y es que René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, ha estado en París, parece que ultimando el acuerdo con el Paris Saint-Germain para que Ramos firme por 2 temporadas. Y hoy, 1 de julio, primer día de Messi, sin contrato con el Fútbol Club Barcelona. Todo esto lo vamos a contar en el partidazo.
Ya viene Juanma Castaño en 3 minutos. El partidazo en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.